Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Para hacerlo necesitamos estar en comunión. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio entonces. Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de acercarnos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando los ofrecimientos levíticos, estamos en la lección número 15. Todavía estamos dentro de las categorías de las ofrendas de regalos cocidos de diferentes maneras. Comenzamos a ver esto en Levítico 2:1, que dice lo siguiente: cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará el puñado de la harina fina de la ofrenda y parte de aceite con todo su incienso y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Fíjense que cuando nosotros leíamos esto antes en la palabra de Dios, era una serie innumerable de rituales que nosotros decíamos, caramba, pero esto, para sobre todo para la persona que dice voy a leer toda la Biblia de un lado hasta el otro y comienza a leer la Biblia y se topa con Levíticos y comienza a leer, y o si no, la formación del templo, cómo se hacía el templo y todos los detalles de pormenores, y dice, wow, esto está tedioso, o entra en las diferentes genealogías que habla Génesis. Y las personas se quedan, caramba, ¿y para qué pusieron todo esto? Todo tiene un significado extraordinario. Lo que pasa es que hay que conocerlo para saber de qué se trata. Ahora que estamos viendo los ofrecimientos levíticos, nos damos cuenta de la importancia que tenían y de la escatología que explicaban. Y no solamente eso, sino de la soteriología, de la martiología y de la cristología que estudiaban. Esto de la manera que estudiaban los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cada ritual tenía un significado completo y absoluto para ellos. Y todas las personas que participaban en estos rituales, que lo hacían por su propia voluntad, tenían que saber de antemano de qué se trataba cada ritual. Que no era una cuestión aleatoria, que le tocaba a una persona hoy y a la otra. No era por sorteo que caían, sino era por libre albedrío que la persona venía a hacer esas ofrendas y sabía la persona de qué se trataban esas ofrendas. Claro está que, como todo, con la apostasía, después de los años, las personas ya solamente iban porque lo viera la gente y para hacer el ritual, para estar con sus amigos, pero no entendían de lo que era ritual. Pero en su comienzo el ritual tenía el significado absoluto. El significado del ritual era, hablaba todos los rituales que existían, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el meollo de la historia. De Él se trata todo. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, esa es la palabra de Dios. En la lección pasada comenzamos a ver las categorías de la ofrenda de regalo cocido en Levítico de 4 al 7, y dentro de las mismas vimos la ofrenda del horno. Y también hemos visto la doctrina de la levadura y comenzamos a estudiar la ofrenda de la sartén. Y eso lo empezamos a ver en Levítico 2:5. En Levítico 2:5 tenemos: si presentas una ofrenda cocida en sartén, y ya vimos que la palabra era mashabá, y hay una diferencia en las palabras que se usa en cada una de estas ofrendas. Esta es la ofrenda mashabá, que es la ofrenda de regalo en sartén. Será de harina fina sin levadura amasada con aceite. Aquí tenemos una diferencia a la anterior y la vamos a ver en el estudio. Mientras que la ofrenda cocida en el horno estaba fuera de vista de todos durante el proceso de cocimiento, que ya hemos visto que era la tapa y que hablaba de la propiciación. Tenemos el horno, y este era un horno que era como un caldero y tenía la leña aquí debajo, las llamas llegaban y la calentaban. Esta era tapada, tenía una tapa arriba de ella y solamente, claro está, hablaba de que Dios Padre era el único que podía ver eso, porque hablaba de la propiciación, de la parte de Dios. Cuando estuvo 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nadie pudo ver su agonía excepto por el Padre. Y eso nos trajo también a esa gran oscuridad. La oscuridad que se ve ahí es la oscuridad que se va a ver durante el periodo de la tribulación, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la tapa sale de la oscuridad y viene nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Eso es una analogía a lo que les acabo de decir acerca de eso, pero se hablaba de esto en esa ofrenda. Y después los ingredientes de la ofrenda cocida en sartén, que era diferente. La ofrenda cocida en sartén se podía ver, era diferente a esta, y claro está, aquí se veía la ofrenda, se veía la masa. La masa era pan, una masa de pan, era harina con aceite, se hace pan con eso. Vemos que los ingredientes de la ofrenda en este plato plano no se usaba el incienso, que se usaba en la ofrenda quemada del horno, debido a que la propiciación no tomaba parte de la parte visible de la cruz. Recuérdense, aquí está la cruz, y la cruz hace dos cosas: propicia al hombre ante Dios, porque Jesucristo es la única ofrenda que el Padre quiere, y esto es la parte de la propiciación, y la parte de la expiación es la parte del hombre, punto de vista del hombre, punto de vista de Dios, punto de vista del hombre. El hombre queda expiado, sus pecados quedan perdonados, porque Dios queda agradado por la obra redentora. Esta es la parte, esta de aquí hablaba de la propiciación, y esta de aquí habla de la expiación. Aquí se requería el olor agradable, se requería el incienso, se requería esa parte, pero en la otra no. Esta ofrenda prefiguraba la cruz del punto de vista del hombre. Se le enseñaba a los dos lados a los judíos porque tenía que hacerse. Estamos hablando de la obra. Una es amartiología, que tiene que ver con los pecados, ¿verdad? Soteriología, que es el Hijo, tiene los dos lados que se pueden ver. Uno tiene que ver con el Padre, otro tiene que ver con la raza humana. Él es el que hace propiciación y él es el que hace la expiación. En Levítico 2:6 vemos: la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella, es una ofrenda vegetal. O sea que las tortas que se cocían en la sartén, que eran pan, eran en sartén abierta, tenían que ser partidos en pedazos pequeños. La cual partirás, que es lo que dice la palabra, y después derramarás aceite. Ese se encuentra en el cal imperfecto de Yazak. Aquí tenemos la próxima palabra, que es Yazak. Y esta palabra tiene que ver con, una vez que se cose la masa, se parte en pedazos y se le pone el aceite. Pedacitos pequeñitos, quiere decir. En puros pedacitos. No sé si era antes o después del cocimiento. No solo el proceso, sino también la tipología. Se mezcla con aceite, era diferente a la que tenemos aquí en este momento. Se quiera derramar sobre ella. La otra se mezclaba. Aquí los pedacitos ya cocidos se le echaba el aceite arriba. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el otro se amasaba con el aceite. No solo el procedimiento era diferente, sino también la tipología. Mientras que el último anticipaba el ministerio sostenedor del Espíritu Santo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el primero es una pictografía de su comisión. Entonces tenemos que hay una comisión de Jesucristo que tiene que ver con el Espíritu Santo, y el otro tenemos la humanidad de Jesucristo y el ministerio sostenedor del Espíritu Santo. De hecho, la palabra Mesías quiere decir el ungido, que sobre él fue ungido, él fue el escogido, él tenía al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. De hecho, la palabra Mesías nos lleva a esa palabra ungido y nos trae al segundo, al uso secundario de lo que es el aceite en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. El uso secundario del aceite en las Escrituras, porque tiene que ver con la comisión divina. Él fue comisionado por Dios específicamente para hacer la voluntad de Dios. Fue su Hijo que fue comisionado por Dios. Y por eso es que se le derrama el aceite en esta masa que ve la gente. Este es mi escogido, este es el Mesías. Vamos a verlo bajo 7 puntos diferentes. Esta doctrina de la comisión divina que tiene que ver con el aceite. El aceite, la comisión divina. Primero que todo, el aceite derramado sobre el pan desmoronado simboliza la comisión del Padre de Jesucristo. Ese es el primero. Después tenemos, número 2, que Jesucristo fue elegido en la eternidad pasada y comisionado en la eternidad pasada para ir a la cruz. Estamos remontándonos nosotros al periodo antes de la creación del tiempo y el espacio, con todas sus galaxias, ¿verdad? Y el espacio sideral, que es tan enorme. Aquí en la eternidad pasada, Jesucristo, como tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo es comisionado para venir a la Tierra, al sistema solar, al puntito ese que es la Tierra, y a nosotros, para que nosotros podamos ser redimidos. Nos crea y nos redime. Por eso es tan importante la doctrina de la cual hablamos la vez pasada, de que la persona no está predestinada ni está elegida para ir al infierno. Dios quiere que todo el mundo se salve y por eso manda a su Hijo. Ahora, la persona que cree en el Hijo, la primera vez que cree en el Hijo, queda electa y queda predestinada para el reino de los cielos. Imposible perder la salvación a través de la predestinación y de la elección de sus santos. Eso no es algo que se puede quitar. Está sellada la persona inmediatamente. Vemos en Salmos 2:7. Dice lo siguiente: yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Estamos hablando del decreto de la palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Eso está en Salmos 2:7. Eso es mucho, mucho antes de que viniera a la cruz. Y estamos hablando, Él fue elegido en la eternidad pasada para hacer esta obra de redención. Tenemos que Dios Padre designó a una persona para ser el salvador de la raza humana. Y por consiguiente, solo Jesucristo tenía un destino con la cruz. Solo Jesucristo. Él tenía el destino, pero no podía ser el destino sin libre albedrío, porque la violación del libre albedrío de nuestro Señor Jesucristo también hubiera terminado el examen. Eso ya nosotros lo sabemos, que Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío, como tampoco se pudo meter con el libre albedrío de nuestro Señor Jesucristo. Y los exámenes a los cuales sujetó Satanás a nuestro Señor Jesucristo tenían que ver con el uso de su deidad en vez de su humanidad. Que el libre albedrío de él tenía que estar en pleno funcionamiento. Número 4, tenemos que el creyente comparte la elección de Cristo y su destino. Jesucristo está elegido, claro está, desde la eternidad pasada para hacer la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre, Él es el Hijo de Dios, y tenemos que, a través de Él, nosotros compartimos ese destino de Él, compartimos la elección. Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Él sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Este versículo de Efesios 1:4 no significa que nuestro Señor Jesucristo o que el Padre hizo así a ciertas personas y les cambió el libre albedrío, sino que Él sabía a través de su omnisciencia quién iba a creer en Él, y esa persona fue elegida basada en esa obra de fe, y solamente una obra de fe. ¿Por qué solamente se requiere un acto de fe? Se requiere solo un acto de fe porque Dios está a plena conciencia de que este es el mundo de Satanás y que Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Que Satanás puede envolver a una persona en un segundo y quitarla de todo el plan completo de Dios. Y si la persona pudiera perder su salvación debido a lo que hace Satanás, entonces no pudiera. Nadie se salvaría. Sería imposible la salvación porque es mucho más poderoso Satanás que nosotros. Él, sabiendo esto, nos sella para la vida eterna y nos elige eternamente en Cristo. Pero todo lo que sucede para nosotros sucede en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Es en Cristo que somos algo. Y ya nosotros estamos en Cristo. De ahí viene el hecho de que nosotros no debemos ser insensatos, sino debemos ser agradecidos. Y de ahí viene el hecho de que nosotros nos presentamos a Dios y queremos conocerlo. Es lo mismo que dice una persona: mis hijos no agradecen nada. O las personas no agradecen nada. Bueno, de las personas no se puede esperar nada. Ya nosotros sabemos que cada persona tiene su naturaleza pecaminosa. Pero si Dios, hemos visto que de 10 leprosos uno solo regresa, estamos viendo que es cuestión de devolución del libre albedrío, que a la persona no les interesa nada. Cada persona está por lo suyo nada más. Claro está, gracias a Él, gracias al plan de Dios y gracias a que Él es el que sostiene el plan, nosotros estamos seguros. Tenemos una seguridad eterna basada en qué y quién es Él y no qué y quién somos nosotros. Gracias a Dios que eso es de esa manera. De nuestro Señor Jesucristo se dice que fue electo y predestinado. Y el término predestinación nunca se usa para un incrédulo. Si aprenden algo, aprendan eso. El término de predestinación no es para el incrédulo. Es una blasfemia decir que la persona está predestinada al infierno, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso manda a su Hijo único. Por eso manda a su Hijo para que muera en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no está predestinado para morir, tiene una opción. Predestinado para la condenación es una persona que no tiene opciones. Como nosotros. Nosotros que creímos en Jesucristo ya no hay opciones, ya no podemos echar para atrás, ya estamos en el plan de Dios, ya estamos salvos. Ya estamos. Desde ese punto de vista ya nosotros somos de Dios, somos de vida eterna. Nunca se usa para el incrédulo, y la declaración o afirmación de que el incrédulo está predestinado al infierno es completamente falsa, y fue ahí donde vimos esta aplicación falsa de Hegel, el famoso filósofo alemán. Se lo voy a repetir porque yo sé que esto fue la semana pasada que lo vimos, pero yo sé que se olvida, uno se olvida de estas cosas. Se está basada en ese error hegeliano, se pronuncia hegeliano a pesar de ser una H. Es uno de los únicos, en la lengua española, es una de las pocas excepciones que se hacen con la H, porque la H en el español es silencioso, por aquí suena, que tiene sonido. Ese error hegeliano dice que lo absoluto que le llama la idea se manifiesta evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y del espíritu. Ese sistema afirma que por cada tesis tiene que haber una antítesis, y la antítesis nunca es verdadera a menos de que no sea declarada en la Biblia, y la Biblia no declara eso como tal. El hecho es que el incrédulo va al lago de fuego por su propia voluntad. al infierno, no porque Dios se mete. Por un lado, decir que la persona es predestinada al infierno es decir que Dios se mete con el uso de su libre albedrío. Y Dios no puede hacer eso, Dios no puede meterse con el uso de su libre albedrío. En Juan 3:18 es clarísimo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona tiene la alternativa de creer en Jesucristo para la salvación. La diferencia es que el que cree en Jesucristo ya es salvo. Ese sí está predestinado. Ya ese no se puede zafar por su libre albedrío. ¿Me explico? Que la persona, aún por su libre albedrío, no puede perder su salvación. Aunque diga, en otras palabras, la persona dice, yo no creo, yo creí por estúpido y yo ya no creo en eso, son fábulas. Yo no creo en nada, eso es mentira. Aunque diga eso, no depende de él ya. Esa persona está electo y predestinado al reino de los cielos. Así de esa manera es. Se ha elegido. No tiene que ver con la segunda fase. Es una elección hecha por Dios el Espíritu Santo y la elección se mantiene porque está basada en la fidelidad de Dios. La elección y la predestinación son términos descriptivos del plan de Dios. Son parte del plan de Dios para el creyente. La elección y la predestinación. Esos términos solo se aplican a las personas que están en el plan de Dios. En el momento en que nosotros entramos al plan de Dios a través de la fase número uno, nos mantenemos en el plan de Dios. Aquí, en el plan de Dios, salvación eterna. Por eso vemos las tres partes. Aquí está uno, dos y tres, ya estamos aquí. Ahora aquí podemos hacer desastres, nos podemos meter aquí, pero ya estamos aquí. Lo único que queda restante es la fase terrenal y cómo nosotros nos comportamos en la fase terrenal. Pero ya nosotros somos embajadores. Hay embajadores que son traidores. Siendo ministros del Evangelio, nosotros podemos echarnos para atrás. Y la persona que ha creído en el Señor Jesucristo puede echarse para atrás, pero no pierde la salvación. Está elegido. No hay manera de perder la salvación. Es un regalo divino. Es un regalo de Dios y estamos sellados por el Espíritu Santo para la salvación eterna. El libre albedrío de la humanidad de Cristo tenía que estar de acuerdo con mantener la comisión divina de ir a la cruz. El libre albedrío de él tenía que estar de acuerdo. Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Porque Él quería, yo he venido para hacer tu voluntad, Él quería en su humanidad. Mateo 26:39 nos dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no fue forzado, que lo mandé yo para que hiciera mi voluntad, pero claro está que Dios sabía que lo iba a hacer, pero fue nuestro Señor Jesucristo el que decidió hacerlo. En Mateo 26:4, imagínense que es tan importante eso que está en tres de los cuatro evangelios. Por segunda vez se apartó y lloró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en Hebreos 10:5-7 también la vemos. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Dije, heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios. Como del libro está escrito de mí, aquí estoy para hacer tu voluntad, el único. La abolición soberana de Dios y la abolición humana coexisten y se encuentran en la cruz. Ya les he dicho a ustedes que el punto de vista, el punto de unión con nosotros con Dios es la cruz. Él a través de la gracia nos da la cruz y nosotros a través de la fe en Cristo la redimimos. Y ahí ese es el momento que entramos en el portón de la vida eterna. A través de él se abre, es una puerta invisible. Usted no ha visto en ciertas películas la puerta del tiempo, que el tipo pasa y funge, entró al tiempo, a otra época. Túnel de tiempo le llaman. Pues el túnel de tiempo es en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, esa es la puerta y entramos en el túnel del tiempo. Pasamos de muerte a vida y a vida eterna. Y ya estamos de este lado. Ya estamos de este lado de la barrera. Aquí está la barrera que separa al hombre de Dios y ¡bum! Traspasamos la barrera. Ya estamos nosotros en vida eterna. Ya pasamos por el túnel de tiempo. ¿Por qué creen ustedes? Todo lo que aparece en la televisión sale de la Biblia. Todos los conceptos salen de la Biblia. Todos los conceptos espirituales vienen de la Biblia. Y por eso es que hay personas que crean, tienen una creatividad, pero eso sale, eso ya está en la Biblia. Y esa puerta es la puerta de la salvación eterna. Ese es el túnel del tiempo. Del tiempo a la eternidad. Es interesantísimo. Y saber que nosotros cruzamos ese túnel a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo es la maravilla, eso es una maravilla. Muchas personas pasan sin saber. Solamente creen en el Señor Jesucristo y ya entraron de un lado al otro. La próxima vez que vean una película que contenga ciencia ficción y que contenga esa entrada al túnel del tiempo, De eso se trata, eso salió de la Biblia, y se trata de la salvación de la persona que está en el mundo de Satanás y pasa a ser una nueva criatura en Cristo. Se pone, para pasar de aquí a aquí, tiene que ponerse el equipo especial para poder respirar y para poder hacerlo más para pasar. En el momento que pase ya lo tiene pues. Y es la vida eterna, es una nueva criatura en Cristo. Vemos que el ofrecimiento del pan roto en pedacitos era la sombra de la realidad que Jesucristo mantuvo su comisión y de cargar con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Él cargó con esos pecados, él fue el comisionado y él mantuvo la comisión. En 1 Pedro 2:24 nos dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido sanados. Si comparamos eso con el próximo versículo, que es 26:26 de Mateo, que dice, mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Aquí tenemos la analogía del pan. Estamos viendo que en los ofrecimientos levíticos, primero que todo, cuando se habla del cordero, o se habla del macho cabrío, o se habla de estas diferentes animales, se hablaba de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, y se enfocaba su muerte en la cruz, tenía que ser un macho sin defecto. Y cuando se habla de la parte de la harina, estamos hablando del pan del mundo que se da en la comisión de nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Todas estas cosas se les enseñaban a los judíos. Ellos sabían exactamente. Hoy en día, claro está, a través de la religiosidad, ellos no entienden lo que es esto. El velo está puesto de una manera tan fuerte que no lo captan. Aunque hay muchas personas judías, a través de las diásporas que han existido globalmente, han habido muchísimos judíos que han creído en el Señor Jesucristo, porque han sido creados en familias cristianas. Y en esas familias cristianas oyeron el Evangelio y se salvaron. Pero fueron sacados de la religiosidad del sionismo. El sionismo es una religión extraordinaria. Ahora vamos a ver la ofrenda de la cacerola. Tenemos la ofrenda del horno, la ofrenda de la sartén, y ahora tenemos otra ofrenda más, que es la ofrenda de la cacerola. Tres ofrendas: la del horno, la sartén y la cacerola. Levítico 2:7. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, recuerda que la sartén era machabat. Aquí tenemos la Merchesed. Esa es la ofrenda de cacerola. Será de harina fina con aceite. Esta categoría de ofrenda de regalo era cocida en una cacerola parcialmente abierta y parcialmente cerrada. Si los judíos no entendieron con la primera, ni entendieron con la segunda, aquí estaba parcialmente cubierta. Se hablaba de parte de Dios y parte del hombre. Consta de los dos lados y tenía que ver con... La parte abierta era análoga a la parte de la cruz visible y la parte cerrada era, del punto de vista de Dios, que era la parte cerrada. Uno representaba el punto de vista del hombre, el otro el punto de vista de Dios. Y gracias a que tenemos el canon de las Escrituras completos, al hombre se le puede presentar la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero a través de los siglos, la información del Evangelio ha sido representada y Dios el Espíritu Santo ha hecho una realidad de esa información. Ya para nosotros, con el canon completo, y estamos hablando ya de muchos años, nosotros pasamos ya del canon de las Escrituras, que se completa a 2000 años, nosotros tenemos toda la información. Nosotros colindamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para sacar estas verdades que ellos tenían ahí en Israel. Vemos que en cualquier miembro de la raza humana, a través de la abolición positiva, puede ser salvo. Lo único que necesita es fe, oír el Evangelio y se salva. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso es una realidad y la fuerza del Espíritu Santo es monumental. Ustedes pueden experimentar la fuerza del Espíritu Santo cuando dan el Evangelio, para que vean lo que es ese Evangelio, lo poderoso que es el Evangelio. Y no es como nosotros lo presentamos. Mientras digamos la verdad, el Espíritu Santo es el que hace todo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Ahora vamos a Levíticos 2:8. Dice, traerás a Jehová la ofrenda hecha. Aquí tenemos el hipil perfecto de Bo en la primera y el nifal perfecto de Asá. Y ofrenda hecha es ofrenda manufacturada o producida a mano. Manufacturada implica la mano. Estas cosas, que son la harina y el aceite, y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Aquí estamos viendo otra cosa interesante. Dentro de todos estos, esto que parece tan tedioso, ¿verdad?, leer estos ofrecimientos levíticos, aquí tenemos todas las verdades que van saliendo de los ofrecimientos levíticos. Esto es interesantísimo porque una vez que ustedes tengan cementado esta información, a una persona religiosa se le puede hablar de esto. ustedes están teniendo información que la mayoría de judíos, estoy hablando del 95% de los judíos, no saben absolutamente nada de qué son estos rituales. No saben para nada. Y el 95%, 98% de los cristianos tampoco lo saben. La ignorancia es crasa y abundante, pero privilegiados aquellos que tienen la información. Para demostrar su fe en el Mesías, el ofreciente se le causaba que fuera a presentar al sacerdote la ofrenda del regalo que había sido hecho de ingredientes específicos. Tenían que ser de ingredientes específicos. El sacerdote, a la vez, será causado a acercarse. Aquí vemos la palabra nagash, que en el hifil imperfecto, o sea que él era causado a que llegara a hacer esto. Y lo que tenemos aquí es una representación de cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro impecable Salvador, fue al lugar del juicio. Fue él al lugar del juicio. De eso se trata esta ofrenda. En Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Y en Hebreos 9:26, de otra manera, le había sido necesario ser muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Estamos viendo cómo se desarrolla todo esto, la ofrenda hecha, manufacturada, la harina y el aceite, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. En el próximo versículo, que es, y vamos a ver los próximos dos seguidos, el 2:9 y 2:10, vemos, el sacerdote tomará la ofrenda del regalo y la porción memorial, que ese es ascará. Ascará es la porción memorial. Y entonces, con esta porción memorial, de paso proviene del verbo sacar. Esta porción memorial viene del verbo sacar, que quiere decir recordar. Así como se oye en español con sete, con k, sacar. Esa es una raíz de este verbo sacará. Vemos que de ella hilará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Estamos hablando de, hay un recordatorio dentro de esta ofrenda. Y después continúa en Levítico 10 diciendo, y lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Pero vamos a ver de qué se trata este recordatorio. Hay un recordatorio específico aquí dentro de esta ofrenda para los judíos. Y es el siguiente, de nuevo vemos que la porción de la ofrenda tenía que ser quemada sobre el altar, y la porción restante la retenían los sacerdotes como memorial. Los sacerdotes levíticos eran, el número de ellos eran grandísimo, y todos los días, yo no sé si tenían turnos de 2 o 3 horas nada más, porque era constante el ofrecimiento de sacrificios. Toda la gente venía todo el tiempo para hacer estas clases de cosas. Entonces vemos que la porción restante la retenían los sacerdotes como memorial. El equivalente de la palabra ascará se encuentra en Corintios 11:24, que es la palabra que tenemos, ascará. Y aquí vamos a ver una palabra que, claro está, el griego está mucho más cercano a nosotros que el hebreo. En 1 Corintios 11:24 tenemos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en anamnesis. ¿Han oído hablar de amnesia? Amnesia, cuando la persona tiene amnesia no puede recordar nada. Ana, con memoria. Ana es con memoria. Anamnesis. Esta es la palabra. Anamnesis. Neis es recordatorio, recuerda la palabra gnosis, conocimiento, neis, memoria, con memoria, anamneis, y amneis, es amnesia, que es la palabra recordar, con recordatorio, como recordatorio, ¿no? Hagan esto en memoria de mí, en memoria es con memoria de mí, y esa es la palabra que es igual a la palabra ascará, la misma palabra, anamnesia, anamneis y ascará. Les estoy diciendo esto y les estoy trayendo la palabra porque es interesante que esta porción tiene como parte de recordatorio. La porción que era quemada se refería a Cristo siendo juzgado por nuestros pecados, y la porción que quedaba como memorial era comida por los sacerdotes. Recuérdense de eso. Ojo, comer es una representación de tener fe. Siempre ha sido, en la Biblia comer es tener fe, porque es una cosa no meritoria. Tener fe es no meritorio. Toda clase de personas pueden comer, las buenas, las malas, las morales, a las inmorales, las religiosas, las irreligiosas. Todas personas pueden comer. No existe una persona que pueda decir, yo me he ganado, me merezco mi boca, mi lengua, mi epiglotis, mi esófago o ninguna parte de su sistema digestivo. No, eso es dado por Dios. Es por la gracia de Dios que lo tenemos. Nadie se lo ganó, por bueno o por malo. Todo el sistema completo de comer es por la gracia. La persona no puede decir que Dios me la dio porque soy una persona muy buena. Esto, claro, hace del comer una ilustración perfecta de apropiar la fe, de apropiar lo que Dios ha provisto por su gracia. Y aún como los creyentes sacerdotes de la presente dispensación participan en la cena del Señor, regularmente también el memorial llegó a tener una porción de la comida del sacerdocio. Nosotros tenemos este recordatorio, manténganse esto en memoria mía, por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Manténganse siendo esto en memoria mía. Ya pasó, ya él vino, y él nos hace el memorial a nosotros, anamnéis. No es que tengamos amnesia, amnéis, sino anamnéis. Que tengamos memoria de él, que no nos olvidemos. Vemos que el memorial llegó a ser una porción de la comida del sacerdocio. Lo tenemos eso en mente. Ahora vamos a ver el principio del memorial. ¿Cuál es el principio del memorial? No el inicio, sino en principio. El memorial tiene una connotación de recordatorio. El recordatorio requiere el proceso de pensar motivado por el conocimiento de la doctrina bíblica. De nuevo tenemos aquí, es casi como un examen, pero no es un examen que tiene que ver con el crecimiento espiritual en lo que se refiere a los tres exámenes de crecimiento espiritual. Es un examen, sin embargo, de nuestro recordatorio de nuestro Señor. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tenemos un momento de silencio para recordar la obra redentora. Contiene dos partes. Una habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan, y la otra es la sangre, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está dentro de este recordatorio. Simplemente usted no puede recordar lo que nunca ha sabido. Él está mandándonos a que lo recordemos porque ya lo hemos sabido, pues no lo podemos recordar. Todo entra con el conocimiento de la palabra de Dios. Recordarse exige que usted saque de los recursos internos de la doctrina bíblica residente en su corazón y en cada faceta de su alma para hacer uso de ella en ese momento. Y la conciencia de sí mismo tiene que ceder a la ocupación con Cristo. Y la mentalidad tiene que enfocar en el mismo objeto de estas ofrendas. La volición tiene que tomar la decisión de concentrarse y las emociones tienen que tener la capacidad para apreciar lo que hizo Jesucristo por nosotros. Se envuelve toda la mentalidad del individuo en esta adoración. Las normas y los principios también tienen que establecerse en la conciencia y nutrirse con doctrina bíblica, lo cual incluye el conocimiento de la propiciación, de la redención y de la reconciliación. Estas son palabras que ustedes no conocían anteriormente, pero son palabras teológicas bíblicas y tienen que ver con la redención de nosotros. Somos propiciados, ya sabemos que eso viene del propiciatorio, que es la parte divina, es la parte de Dios de aceptar la obra redentora, no de nosotros, no por nuestras obras, sino de su Hijo amado, y que nos reconcilia con Él. Al propiciarnos, nos redime. Hay una expiación que pasa por medio de esa reconciliación. Si entienden, el concepto es de uno es parte por arriba y el otro es por abajo. Uno parte del punto de vista divino y el otro es parte del punto de vista humano. Pero todo tiene que ver con Dios. Dios queda satisfecho con la obra que hace el Hijo suyo. Los creyentes están comandados a recordarse de la muerte de Jesucristo. El mandato de 1 Corintios 11:24 está vigente todavía. Dice lo siguiente: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Anamnéis. En memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esa copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Anamnéis. Con memoria, recordatorio. Literalmente lo que dice es que se mantengan haciendo esto en memoria de mí. Ese es el único ritual que tenemos fidedigno en la edad de la iglesia. Es la cena de comunión. Que es la cena del Señor. El presente activo imperativo del verbo griego poieo hace de esto una orden específica. Están dando una orden específica, lo vemos por el verbo no los dice porque el verbo tiene esa connotación, y el recordatorio de todo lo que está envuelto en la muerte de Cristo es el tema de los ofrecimientos levíticos, el mismo tema de nosotros cuando tomamos la comunión. Enseñaban a ellos lo que iba a suceder, definitivamente, ellos lo veían como un evento venidero, pero ellos sabían todo lo que iba a venir referente a nuestro Señor Jesucristo, que la salvación siempre ha sido igual, siempre, y claro, se hacía a través del ritual. Ya nosotros tenemos la realidad, no necesitamos el ritual porque nosotros no podemos sacrificar a Cristo de nuevo, no lo podemos poner como hacer ofrendas de harina y ofrendas de tortolitas y cosas de esas. No podemos hacerlo porque ya Él vino, ya lo hizo, ya está hecho, consumado es, dice nuestro Señor. Pero nosotros sí sabemos de qué se trata, que eso es lo interesante. Todo esto es parte de este conocimiento extraordinario que tenemos de la palabra de Dios. Ahora, el recordatorio exige el conocimiento de la doctrina pertinente. Si no tenemos la doctrina pertinente en nuestro corazón, no nos podemos recordar de la palabra de Dios. Exige que nosotros la conozcamos. Exige si nosotros queremos crecer. Si nosotros no queremos crecer, pues no hay exigencia, porque esto es privado. El motivo por el cual estas ofrendas eran repetidas diariamente y en los días de fiesta era para enseñarle a los israelitas la soteriología y la cristología, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que es Él. Ese es el motivo por el cual yo a ustedes no les voy a pedir una cosa que es extraordinaria. Yo no les voy a pedir disculpas por repetir estas doctrinas una y otra vez, porque es a través de la repetición que nosotros tenemos el concepto bíblico grabado en nuestros corazones. Incluso si yo les aseguro una cosa, si yo no les repito esto una y otra vez, pasan 2 meses y la oferta de qué, cómo era y de qué era, a lo mejor se van a recordar. De lo que sí se van a recordar va a ser del horno, de la sartén y de la cacerola, porque son objetos que todavía existen, existieron allá y todavía existen, porque nosotros tenemos que comer. Nos habla de comer, ¿cómo nos los vamos a quitar nosotros arriba? Pero es repetición, 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 repetición hasta que se nos grabe. Si lo vamos a decir a una persona, ¿cómo se la podemos decir si no la conocemos, si no nos recordamos? Vamos a tartamudear. ¿Y no? ¿Le pasa mucho eso? Se le olvida el español y no aprende el inglés uno, y comienza uno, ¿cómo era la palabrita esa? Y le pasa todo el que le sucede, pues si estamos aquí, en eso es. Pensamos en inglés y queremos la palabra en español y no sale, es tremendo, así es la mente. Solo cuando la doctrina llega a ser parte definida del centro de su memoria, usted puede ver que el ritual se convierte en una realidad significativa para usted. Para que esto se convierta en algo real para nosotros, la tenemos que tener grabada, arraigada y profundamente en nuestros corazones. Una vez que está ahí, ya da fruto solo. Ya da el fruto de eso mismo. Pero si no está arraigada y no produce, pues que no va a dar ningún fruto. Todavía no. ¿Qué era lo que me tenías que decir? Espérate, que no he dado fruto en ese lado todavía. Pero cuando ya está arraigada y comienza a dar fruto en nuestra alma, y ya podemos dar, mira qué sabroso es esto. Ven, pruébalo. Aquí tienes la semilla, no solamente el fruto te lo vas a comer, sino que además tienes la semilla para que siga produciendo. El conocimiento de la doctrina pertinente produce ocupación con Cristo. Ocupación con Cristo. Y recuérdense que el árbol, la semilla que crece, que está arraigada en nuestras almas, si la dejan sin agua, se seca. Pero si hay que recordarlo a uno, sí, y dale sol, y dale la luz de Dios, y dale el agua de la palabra, y alimenta. Ustedes saben que si hay sol, hay agua, produce la planta su misma comida. Produce su propia comida. Qué interesante. Vemos que la ocupación con Cristo nos hace recordar constantemente de nuestro ser amado que se encuentra ausente, que está a la diestra del Padre. En ese sentido, la cena de comunión es nuestro memorial, nuestra anamnesis. No nuestra amnesis, sino nuestra anamnesis. Anamnesis. Recuérdense, ana es con y a es sin. Atónito. Okay, sí. Ahora vamos a ver las reglas de los ofrecimientos de los regalos. Pasamos entonces ahora a Levíticos 2 del 11 al 13. Continuamos con Levíticos, continuamos con las ofrendas levíticas, pero con el incremento apropiado. En Levíticos 2:11, que nos dice lo siguiente: ninguna ofrenda vegetal que presenten, ahí la palabra que se utiliza es carab, que sean causados a traer, causados por propia conciencia. La persona se causa a sí misma hacer esto, ser causado es carab, es el he feel imperfecto. A Jehová será manufacturado. En el hebreo hay 5 verbos que tienen que ver con creación. Uno es hacer de la nada, baná, asá. Hay diferentes verbos que tienen que ver con la creación. Y aquí tenemos un verbo que significa hacer con las manos, que es asá. No así, sino asá. Hay otro que se llama baná. Son 5 en total. Ahorita no me vienen a la memoria los otros, pero son 5, y después se los voy a traer porque los tengo en mis notas. Pero son 5 verbos, y cada verbo quiere decir una cosa diferente. Uno de estos verbos tiene que ver con la creación del mundo, que las personas dicen, en el caso del mundo tiene 6,000 años nada más. No, de ninguna manera, el mundo tiene como 6 millones de años o billones de años. Es la palabra que usa la Biblia en el comienzo, es que él asá el mundo, o sea, lo hizo de materiales existentes. Pero eso solamente sale en el hebreo, no sale en el español, porque es una sola. Hizo Dios al mundo. Ese hizo viene de una palabra que quiere decir hacer con materiales existentes. Y cuando se habla de la mujer es hecha del hombre, también hay un verbo que es similar, que tiene que ver con manufacturar, pero de materiales de la misma calidad, de la misma clase. Todo eso está dentro de la Biblia, pero es lo mismo que el amor, que viene el amor agape y el amor filos, está hecho con un solo amor. Claro está, es cuando vamos al hebreo, ahí sale perfectamente bien. Veamos a Levíticos 2:11, de nuevo. Ninguna ofrenda vegetal que presenten, que sean causados a acercarse, carapa en el hifil imperfecto, quiere decir que la persona es causada por su propio libre albedrío a llegar a hacer esto. A Jehová será manufacturado, asá en el nifel imperfecto, con levadura. No tendrá levadura de ninguna clase, no puede ser hecho con levadura. No presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosas que contengan levadura o miel. Aquí estamos hablando de la dulzura ahora, que hablamos, tocamos de la dulzura hace un poquito antes de comenzar las clases. Pues aquí está la dulzura ahora. Vamos a hablar de la dulzura de la gente. Me da risa porque hablamos de eso en el comienzo. Y aquí viene la palabra de Dios prohibiendo la miel. La miel es un endulzador natural. La miel se conoce como algo muy especial. Aquí vemos que Dios dice, de miel nada. No me le pongas miel a esto porque no te lo acepto. Aquí vemos que dos cosas son estrictamente prohibidas en este versículo, la levadura y la miel. O sea, el endulzador. La palabra levadura en hebreo es chametz. Chametz. Es la palabra con CH. Chametz. Que quiere decir algo que se agrió o fermentado. Ya se grabaron sartén, cacerola y horno. Chametz. Levadura. Levadura, chametz. Vemos que quiere decir algo que se agrió o algo fermentado. Un nombre similar es chometz, que se refiere al vinagre o uvas agrias. Fíjense qué interesante, chometz. Es igualito, pero con una O. Uvas agrias, vinagre, chometz. A pesar que normalmente los judíos tomaban vino, entonces nunca tocaban el jugo fermentado de la uva en la Pascua o durante la fiesta del pan sin levadura. No van a creer que los judíos no tomaban. Incluso la Biblia misma nos dice que las mesas estaban llenas de vómitos del país que no conocía a Dios, que Dios destruyó, que tomaban vino como locos, pero en estos días de la Pascua se abstenían de tomarla. En esas dos ocasiones tomaban el jugo de uva servido, como nosotros lo hacemos en la cena del Señor. Aquí nosotros utilizamos ese vino Welch, que no es vino pues, sino que es uva hervida. Ahora lo que vamos a hacer es una referencia al Talmud. Yo les traje el libro del Talmud alguna vez, o no se lo he traído. Lo voy a traer, el libro del Talmud y del Misna, donde se adicionaron todas las leyes extraordinarias que pusieron los judíos en la palabra de Dios. Tanto el Talmud, porque está en el Talmud como un número de referencias históricas, le daban grandes párrafos al tema este que estamos tocando en estos momentos. No ponerle levadura ni ponerle miel a los asuntos. En uno de esos récords conocidos por nosotros hoy en día es una orden general dada a un general caldeo que contaba con guarniciones equipadas con soldados judíos. Estoy hablando de material extrabíblico, de la historia. Una de las fuentes extraordinarias para esta clase de información y la fuente máxima que existe en esto es Cambridge Ancient History, la historia antigua de Cambridge. Los tomos de Cambridge Ancient History valen $1,300. Me parece que son 12 tomos. Son carísimos, pero son una fuente inexhaustible de conocimiento acerca de las antigüedades extrabíblicas. Inglaterra llegó a formar parte del Imperio Romano y tienen acceso también a mucha información que se tenía en esas épocas de las diferentes grandes naciones que existieron, grandes imperios que existieron, como el Imperio Caldeo, el Imperio Macedonio, todos esos imperios que hemos estudiado nosotros en conjunto con la estatua. Ahí encuentran en los anales de la historia a este general caldeo que se le instruyó no servirle cerveza caldea a los soldados judíos bajo su mando durante ciertos festivales porque se podían rebelar. Vemos que en esas épocas no se podía servir de ninguna manera. Ya nosotros hemos visto que la levadura en las escrituras denota el pecado o alguna forma de mal, la levadura. Y la razón por la cual no quiero enfatizar el punto este también se debe pues a que hay unas denominaciones que se enseñan erradamente que la levadura representa al evangelio. Yo no sé si ustedes han oído esto, que el evangelio tiene que pararse en todo el mundo. Ojo, porque eso ustedes mismos tienen que saberlo. Y lo tienen que saber del punto de vista divino, que tarde o temprano, cuando todos hayan sido evangelizados y todo el mundo haya sido leudado por el evangelio, Cristo regresará. Esa es la doctrina errónea. Este concepto no tiene fundación bíblica de ninguna clase. La verdad es que la levadura se deja fuera de los ofrecimientos levíticos porque simboliza el pecado, que nadie va a leudar al mundo con... ¿Cómo van a decir que es leudar una cosa mala? Como si el evangelio fuera malo, pues. Asegurarse que esto también quede grabado bien en las mentes de ustedes que eso no se puede hacer. La levadura no sirve debido a lo que representa. La persona que dijo eso no sabía lo que estaba hablando, que el evangelio era la levadura iba a penetrar por todo el mundo y que iba a suceder eso. Es posible que la provisión de la miel sea un poquito más difícil de tratar, claro está, debido a que la miel es tan sabrosa, es muy dulce, pero la miel tiene que ver con ese endulzador natural y eso se refiere al bien humano. La miel se refiere al bien humano y no la permite Dios porque el bien humano no puede entrar. Eso sobre la doctrina del bien humano nos ayuda a entender el por qué la miel tenía que ser omitida. La hemos visto, fíjense, esta doctrina del bien humano, pero la vamos a ver brevemente, solamente tocando, bosquejándola, para que vean el motivo por el cual. Y es muy importante porque nosotros debemos retirarnos del bien humano. El bien humano no tiene nada para nosotros y Jesucristo no quiere nada del bien humano, ni siquiera lo quiere, como lo vamos a ver ahora en estos ofrecimientos levíticos, comenzando con Levítico 2:11. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.